Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que les habla es el hermano Luis Martínez y les invita a un tema muy especial en su escuela bíblica Siloé. Hoy ya estamos en la lección número 31 y recordad que estamos a través de YouTube en Escuela Siloé en Casa y a través de Facebook en Corporación Siloé en Movimiento. Todos los miércoles, desde la una de la tarde hasta las 2 de la tarde, tenemos un tema muy especial. Pero antes de eso, yo le invito a que podamos orar a la presencia del Señor mientras usted está en su hogar, está en su casita, ¿verdad? Y tener un momento de oración, de dedicación y, por supuesto, de humillación ante la presencia del Señor. Le invito a orar. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia nos ha alcanzado y tu perdón, Señor, ha sido para siempre. Gracias porque tú no te acuerdas más de nuestros errores. Y gracias, Señor, porque tú renuevas todos los días tus misericordias. Y hoy día tú renovaste tu misericordia con cada uno de nosotros. Y por eso te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Solo pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que esté siempre. Que este programa sea de bendición para muchas personas que están escuchando la radio, viendo la televisión. Que ellos también sean ungidos y bendecidos. Con el poder del Espíritu Santo te lo pedimos en el nombre de Jesús y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Comenzaron las clases presenciales en la Escuela Bíblica acá en Barros Arana 436. Ayer martes 12 de marzo fue la primera clase y comenzamos desde las 20 horas en adelante acá en Barros Arana. Y fue bastante, bastante interesante, bastante bueno lo que vimos. Y por supuesto hay un gran número de hermanas y hermanos que están también a través de las redes sociales, a través del link que se les envía para poder, ¿verdad?, ir creciendo y conociendo lo que es la escuela bíblica. El día de ayer estuvieron viendo las características del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Primero van a comenzar con las características del fruto del Espíritu y luego las últimas 5 clases van a ser de las obras de la carne. Así que yo le invito a que pueda ponerse al día, disponer en su agenda los días martes desde las 20 horas en adelante acá en Barros Arana 436 para poder compartir de la palabra del Señor. Si no lo puede hacer en forma presencial, lo puede hacer a través de el link que usted lo puede solicitar y por supuesto lo van a compartir para que usted sea parte de lo que es la escuela bíblica presencial. Hoy día tenemos la lección número 31 de la vida cristiana, serie Vida Cristiana. Hoy estaremos viendo Administradora de tu tiempo. Así se llama el tema del día de hoy, se llama Administradora de tu tiempo. Está dirigido especialmente a las hermanas y está en Efesios 5, capítulo 5, versículos 15 al 16, lo que es el texto áureo, el texto, ¿verdad?, donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que ya comenzamos lo que es la lección número 31 y vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice: Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así dice la palabra del Señor. Pablo especialmente le estaba escribiendo los Efesios y estaba dando este consejo. El tiempo para el hombre significa oportunidad. ¿Y qué es una oportunidad? Es la conveniencia de tiempo y lugar en la que podemos sacar provecho. El tiempo y la oportunidad están estrechamente vinculados. Cuando desperdiciamos el tiempo, en realidad desperdiciamos oportunidades. La mayoría de la gente piensa que la administración del tiempo se aplica a su día. Por ejemplo, ¿cómo organizó usted su día para tener éxito y que de alguna u otra manera usted considera más importante? Aunque la Biblia brinda consejos y orientación sobre cómo ordenar nuestro día, Dios está mucho más interesado en la vida de una persona. Nuestras vidas son breves y queremos usar nuestro tiempo sabiamente. Debido a que nuestro tiempo es corto y no sabemos cuánto tiempo tenemos realmente, la administración del tiempo es importante. En otras palabras, ¿cómo debemos usar nuestro tiempo? ¿Qué es realmente importante? Debemos dedicar nuestro tiempo a cosas que tienen un valor eterno. Además del concepto general de usar nuestro tiempo en cosas que realmente importan, la Biblia también brinda sabiduría. Por ejemplo, sobre cómo ordenar nuestros días. La Biblia habla de trabajar duro y evitar la pereza, orar continuamente, la necesidad de descansar, hacer el bien a los demás, tener comunión con otros creyentes, compartir el Evangelio y muchas otras cosas más en las que la Biblia nos aconseja. De hecho, la Biblia entera nos ofrece consejos cómo administrar nuestro tiempo. Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas. Vamos a ver un tema, un título que es muy importante. El tiempo es un recurso valioso. Usted eso lo sabe, incluso hay un dicho muy popular que dice, el tiempo es oro. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Hay mujeres que entretejen su maternidad, su matrimonio y la administración del hogar con un empleo de media jornada o jornada completa fuera de la casa. Algunas porque quizás tengan que hacerlo, otras porque es parte de su vida y han descubierto modos creativos de intercalar sus horarios de vida, sus horarios en donde están de alguna manera que no forma, no peligre su compromiso fundamental en el hogar. Pero también hay mujeres que tristemente no se han comprometido de corazón a apoyar el llamado del esposo y dedicar sus vidas a sus hijos o administrar el hogar para la gloria de Cristo. Ellas simplemente han absorbido los valores del mundo a través de la televisión y de los medios de difusión o a través de las amistades que no tienen un marco bíblico. El tiempo es un recurso que Dios nos regala y debe ser usado bien y sabiamente. Dios nos da la vida y nos da un día a la vez, como dice la alabanza. Un día a la vez. Pero podemos estar muy distraídos y las horas se nos pueden escapar pensando que tenemos mucho por delante, cuando en realidad solo tenemos el momento presente. Cuando somos conscientes del tiempo y damos valor al día que tenemos, estamos actuando sabiamente. en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios te ha dado el tiempo para que lo uses sabiamente y que lo comprometas a los propósitos más altos. Por eso que te aconsejamos tener cuidado. Debes prestar atención. No lo hagas de una manera descuidada. Estamos llamados a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Y eso implica sacar el máximo provecho. Sobre todo, para hacerlo, es importante ser comprometidos en manejar adecuadamente. Ya que no será así, la tiranía del urgente ganará la batalla. Y aquellas cosas que se presenten se pondrán por encima de las verdaderas y que son realmente importantes. ¿Cuáles diferencias usted cree que existen en las formas en que una mujer sabia maneja el tiempo y en la forma en que lo maneja una mujer necia? Hay una mujer en la palabra que de alguna manera da a conocer y que habló en Proverbios capítulo 31. Esto es lo que se dice acerca de ella. Bueno, de hecho que hay una, al final de eso hay una larga lista, pero en Proverbios capítulo 31, versículo 27, nueva versión, ¿verdad? Ahí está la versión nueva. Está atenta a todo lo que ocurre en tu hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Si usted se fija, las nuevas versiones son hechas para entender mejor, para comprender mejor. Y claro, habitualmente estamos acostumbrados a revisar Proverbios capítulo 31 en la versión Reina Valera 1960. Pero si usted se fija acá, está bastante claro y está bastante directo, porque dice: está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Esa es la mujer sabia, ¿verdad? La mujer idónea. Pero sabe que es bueno que analicemos cuáles son los ladrones del tiempo. Hay unos ladrones que nosotros no sabemos y que de repente desconocemos y nos roban el tiempo. Vamos a revisar quiénes son los ladrones del tiempo. Dice que nosotros vivimos nuestras oportunidades que Dios nos da, pero hay cosas y elementos que van a quitar, ¿verdad?, el tiempo, y que son distracciones tanto internas como externas, que nos van a afectar sin que nos demos cuenta y nos roban lo más preciado. Esto es el tiempo. Estas distracciones pueden ser muy cautivadoras, sin embargo, tienen una influencia negativa sobre las personas, a las que hacen sentir finalmente frustradas, vulnerables y desmotivadas. ¿Se ha dado cuenta que en un momento determinado pareciera muy bien estar perdiendo el tiempo, pero después de que termine el día, la persona dice: uy, perdí todo mi tiempo? Se siente desmotivada, se siente vulnerable y finalmente aparece la frustración. Por eso es necesario identificar cuáles son los ladrones del tiempo y también eliminarlos por completo. Deshacernos de ellos. Deshacernos de los desórdenes innecesarios en nuestras vidas y simplificarnos. Eso es el que de alguna manera podemos hacer de una sola vez y para siempre. Es algo que necesitamos hacer de una manera regular. Hay una palabra que es bien especial. Dice holgazanería. Una persona holgazana o perezosa siempre está buscando excusas a lo que tiene que hacer por delante. Es decir, empieza muchas cosas y nunca encuentra el tiempo para realizarlas. También es una persona que pierde el tiempo en cosas sin importancia, debido a que dilata sus obligaciones que sabe que tiene por delante. En Proverbios capítulo 26, versículo 13, dice lo siguiente. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la pereza. Los proverbios especialmente están llenos de sabiduría concerniente a la pereza y advertencias a la persona perezosa. Ellos nos dicen que una persona perezosa odia el trabajo, le encanta dormir, da excusas y desperdicia tiempo y energía. Sin embargo, en nuestra nueva naturaleza somos motivados a ser diligentes y productivos por amor a nuestro Salvador, quien nos compró a precio de sangre. No hay nada de malo en tomarse un tiempo de inactividad, de descansar, de recrearse. Estamos hablando de un tiempo. No estamos hablando de algo constante. Por eso es bueno identificar qué ocurre con la pereza. ¿Estamos siendo perezosos? ¿Estamos dedicando mucho tiempo a dejar las cosas para más adelante? Relajarse después de un día, usar el tiempo para recargar energía y reflexionar sobre el día, eso es algo productivo, eso es algo bueno. Pero cuando esto se produce constantemente, a eso se le llama pereza. La pereza es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Es un hábito que de alguna manera nosotros tenemos que dejar de lado. Eso depende de cada uno de nosotros. Depende de activarnos. Alguien puede decir, es que yo estoy pasando un momento de depresión. Alguien me puede decir, es que la verdad que no tengo ganas de nada. Sí, pero depende de usted. Buscar ayuda, de alguna manera salir adelante. Porque la pereza no es buena. El no hacer lo que se debe hacer, finalmente va a ir en contra de usted mismo. Por eso es bueno que tome una decisión y salga adelante. Hay algo que nos roba, un ladrón del tiempo, y es algo contrario. Hay un concepto que es el concepto de activismo. ¿Se han fijado que hay personas que son muy activas? Están constantemente trabajando, haciendo esto, lo otro. Se levantan trabajando, se levantan y se acuestan trabajando antes. Y son los que cierran las puertas, verifican las luces. Están constantemente en actividad. El mundo moderno es acción permanente y acelerada. La rapidez para lograr un resultado puede ser más valorada que la calidad del producto que se está entregando. El activismo es la acción orientada al logro del objetivo que no necesariamente concuerdan con el propósito de Dios para la vida humana. El activismo se conforma con salidas rápidas, con soluciones vaporizadas, con calmantes y parches del momento. ¿Sabe que el activismo está atrapando a muchas mujeres? Porque eso es lo que exige que el medio, y eso es lo que la sociedad en lo inmediato reconoce y estimula como un valor. El ser activista, el ser activo, el estar constante. ¿Sabe que el activismo es pariente de la holgazanería en el sentido de que ninguno de los dos es productivo en lo que realmente importa? La mamá activista llena cada momento del día con responsabilidades y se siente productiva por todo lo que hace, pero al final no es buena en ninguna de estas cosas que ha iniciado. Es decir, no completa lo que inició. La sabiduría está en aprender a qué cosas decir sí, qué actividades hacer y qué actividades decirles no, yo esto no lo hago. Las circunstancias en las que Dios nos pone habla de cuáles deben ser nuestras prioridades. Si usted es esposa, su prioridad debe ser su esposo. Si además es mamá, su prioridad luego de su esposo deben ser también sus hijos. ¿Se ha dado cuenta que muchas de las hermanas a veces cambian las prioridades? Prioridad número uno, el hijo. Prioridad número dos, las cosas de la casa. Prioridad número tres, el colegio. Prioridad número cuatro, el esposo. Primera de Timoteo 5:8, veamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si usted se fija, hemos aplicado no tan solo lo que es el proveer alimento, proveer desde el punto de vista económico, sino que también proveer cariño, proveer esa sanidad, proveer oración. Creo que hemos dejado de lado las prioridades y hemos dejado de lado lo que dice la palabra. Tenemos que proveer primero a nuestros hijos, a quien corresponde. Por eso que debemos proveer para los nuestros y mayormente para los de su casa. Ese es el llamado a aquellas personas que son muy activistas, están comprometidas con muchas cosas, e incluso se comprometen con lo que es el barrio, se comprometen con el colegio, se comprometen con muchas actividades que son, de alguna manera, sí, son buenas. Pero ¿dónde debe estar nuestro principal objetivo? Nuestro hogar. No sacamos nada con ser presidente del sindicato, presidente de lo que es la unidad vecinal, o presidente o presidenta del curso en donde está su hijo, si usted no está dirigiendo su hogar. Por eso que es importante tener claro que uno de los ladrones principales de lo que es nuestro tiempo es el activismo. Primero dijimos que era la holgazanería y nos fuimos al otro extremo, el activismo, hacer montones, estar comprometido en montones de cosas. Y esas dos que acabábamos de mencionar roban nuestro tiempo, roban nuestros años y no permiten que hagamos lo correcto, lo que debemos hacer. Hay un tercer elemento que es bastante interesante y que todos nosotros somos parte y que nos quita tiempo: las redes sociales. Las redes sociales. Es fácil dejarse llevar por el contenido de las redes sociales. Un clic a una publicación lleva a otra. Y al final del día hemos perdido nuestro tiempo viendo cosas que realmente no valen la pena. La aparente libertad que tenemos en internet nos nubla de la conciencia y el raciocinio que debemos practicar. Y es por eso que la Biblia nos advierte que tengamos autocontrol. Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice lo siguiente: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene control, no tiene quien lo sujete. las redes sociales prácticamente nos permiten publicar cualquier cosa que queramos. Sin embargo, esto no es una excusa para dejarnos llevar por el momento y postear comentarios, imágenes, textos o videos que no son para alabar a Dios. E incluso muchos de los cristianos se involucran en discusiones eternas acerca de doctrinas y demás. Estamos llamados a defender el Evangelio, pero claro, pero el otro también es una persona que ha conocido a Cristo. Es una paradoja. ¿Sabe? Usted y yo tenemos trabajo que hacer. Si usted se ha dado cuenta de que las redes sociales le han impedido ser obediente y diligentes en los lugares que Dios le ha puesto, tiene que hacer algo al respecto. La buena noticia es que si nos falta sabiduría para usar bien las redes sociales, Dios promete darnos sabiduría. En Santiago 1:5, pídala con fe y actúa en obediencia. Hay un cuarto ladrón que nos roba nuestro tiempo: las malas actitudes. Esto es algo extraño, pero sí, el mal humor, la queja, el constante lloriqueo, el constante andarse quejando, un espíritu mal agradecido socavan nuestra vida y nuestro tiempo. ¿Se han dado cuenta que hay personas que constantemente se andan quejando? Se quejan por todo. Amaneció nublado. Ay, amaneció con sol. Hace mucha calor, hace mucho frío. Está que llueve hoy y no llovió. ¿Y por qué no llovió? ¿Se han dado cuenta que hay motivos para quejarse siempre? Y constantemente está ese no agradecer a Dios. Y eso va destruyendo nuestro tiempo, va destruyendo nuestra vida. Cuando la vida se pone difícil, cuesta mucho evitar que una mala actitud tome control de nuestros pensamientos y gobierne nuestras vidas. Constantemente la gente nos hiere, el pasado nos persigue, compañeros de trabajo nos maltratan. ¿Sabe? Hay amigos que no nos consideran. Hay esposas que no nos honran. Hijos que no nos aprecian ni tampoco respetan. Las finanzas no nos alcanzan. Y nuestra salud no nos sostiene. A pesar de todas las situaciones que nos rodean, si no malgastáramos nuestro tiempo quejándonos, podríamos hacer mucho más en nuestros días. Por eso yo le invito que le pidamos a Dios que nos ayude a abordar nuestras tareas con gozo. Que de alguna manera nos dé gozo para poder agradecer y poder enfrentar lo que tenemos que vivir, pero con gozo, con alegría. Sabemos que si llueve, para algunos es un gozo, pero para otros es un terrible problema. Pero aún así, nosotros darle gracias a Dios. El libro de Filipenses tiene mucho que decir sobre el gozo y la alegría. Aunque Pablo escribió la epístola desde la cárcel, Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Incluso dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Imagínense un hombre en la cárcel escribiendo esto. ¿Quién lo hace? Una persona que está pasando alguna prueba tan difícil. ¿Usted cree que se va a estar gozando? Solo tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo para responder de esta manera. Aquí vemos la importancia de alabar a Dios, recordando que Él está cerca, orando por nuestras preocupaciones y manteniendo nuestras mentes enfocadas en las cosas buenas de Dios. Podemos experimentar gozo cuando intencionalmente alabamos. Es decir, usted y yo decidimos alabar a Dios a pesar de las circunstancias. Vamos a leer el Salmo 16, versículo 11, que dice lo siguiente: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. No olvide nunca que hay cosas que nos quitan nuestro tiempo. Hay ladrones del tiempo. Y una de esas cosas que son muy fuertes en nuestra vida y que se está dando en este momento es el ser malhumorado. Es el tener mala actitud frente a la vida. Una mala actitud frente a la vida finalmente va a reflejar nuestro rostro, nuestra cara. ¿Se ha visto usted cómo está su boca? Si su boca está hacia arriba o está hacia abajo. Sus labios, cuando usted se queda quieto, ¿cómo quedaron? ¿Quedaron hacia abajo o quedaron hacia arriba? Recomendaciones prácticas para una buena mayordomía del tiempo. Vamos a ver las recomendaciones que da la Biblia. Salmo capítulo 31, versículo 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? La Biblia dice: En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Como hemos visto, el tiempo es algo que le pertenece a Dios y nosotros somos mayordomos. Por lo tanto, debemos administrar bien el tiempo que Dios nos ha proporcionado. Dios nos otorga el tiempo en segundos, minutos, en horas, en días y en años. Pero solamente Él sabe cuánto de esas unidades de tiempo vamos a tener cada uno de nosotros. Por más que nos esforcemos, no podemos añadir ni quitar un solo segundo al tiempo que Dios nos ha dado para estar en este mundo. Y hay algo muy importante. El día tiene 24 horas y todos gozamos de esas 24 horas. Y algún día vamos a tener que dar cuentas a Dios de la forma como hemos administrado ese tiempo que es de Él. Por eso tenemos pasajes bíblicos donde los creyentes somos exhortados a hacer buen uso del tiempo. La Biblia dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pero para eso es necesario seguir algunos pasos prácticos. Primero, cultiva un entendimiento bíblico de lo que es la productividad. En otras palabras, debe tener atención en lo que la Biblia le habla de acerca de la productividad. ¿Qué es lo que Dios considera algo productivo? La productividad no es hacer mucho, sino usar sus dones. Usar tus talentos, tu energía con gozo, con entusiasmo, por el bien de los demás y para la gloria de Dios, considerando la etapa en la que usted se encuentra. La productividad cristiana es buscar sabiduría diariamente para aprovechar al máximo todos esos recursos y vivir conforme al propósito para el cual fuimos diseñados. En algunos momentos pareciera que el ser malhumorado es un valor. Yo me acuerdo que parecía que el ser malhumorado era ser importante. Y para la Biblia no, para la palabra considera al contrario. ¿Sabe? Para lograr eso, debemos cultivar una autodisciplina. Es el segundo elemento que debemos tener. Primero, cultivar el entendimiento de lo que es la productividad desde el punto de vista bíblico. Y segundo, cultivar la autodisciplina. También se le llama dominio propio. Esto es altamente estimado por Dios. Generalmente no nos gusta que nos controlen, ya sea otros o que incluso nosotros mismos seamos controlados por Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tendemos a odiar la autodisciplina porque elegimos no hacer lo que queremos hacer o hacer todo lo contrario. Optamos por hacer lo que no queremos hacer. La autodisciplina es un regalo que debemos cultivar porque nos dará la libertad de ser más productivos en las cosas importantes. La autodisciplina es algo que debemos practicar. Tercero, debemos identificar los ladrones del tiempo. Como ya lo dijimos recién, tenemos que identificar qué es lo que nos quita tiempo. Hacernos la pregunta, ¿cuáles son aquellas cosas que están ocupando nuestro tiempo y que no es necesario tenerlas? Es como eliminar algunos programas que realmente no nos sirven. Eliminar cosas que nos están quitando tiempo y espacio. Una de las disciplinas más importantes que debemos tener es poder decir no a estas distracciones que enfrentamos día a día. Y además de eso, identificar nuestras prioridades. Mientras más ladrones de tiempo podemos identificar y señalar como distracciones, más capaces seremos de evitarlos. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 3 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es una pregunta tan especial, porque dice, ¿qué provecho tiene todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Por eso que es importante identificar, ¿y esto me sirve para la vida eterna? ¿Esto que estoy haciendo realmente me va a servir en la vida eterna? ¿Estoy teniendo de alguna manera un banco espiritual o estoy haciendo un granero aquí en la tierra que no sé si hoy día o mañana vienen por mi alma y dónde va a quedar todo esto? ¿Para quién va a ser? ¿Qué provecho tiene todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Algo muy importante y que hemos dejado de lado. Yo sé que cada vez el ser anciano se desprecia más. Sabe que los jóvenes no están conversando con los ancianos. La gente joven no está buscando la sabiduría en la gente mayor. E incluso están rehuyendo. Quieren que los jóvenes le hablen a los jóvenes sus experiencias. ¿Por qué? Porque son divertidas. Porque de alguna u otra manera encuentran que un joven tiene más sabiduría. Por eso que el consejo que hoy tenemos para usted, mi amigo, mi amiga, es converse con alguien mayor. Alguien que ya hubiese tenido esa experiencia. En el caso de las mujeres, buscar a alguien cerca que le pueda enseñar a manejar su tiempo de una mejor manera. en caso de un varón, buscar el consejo de alguien que ya ha pasado tiempo y ha pasado situaciones y preguntarle, ¿usted cómo solucionó este problema? Y de esa manera compartir. Debe saber que usted debe rendirle cuentas a alguien. Hágale saber a Dios el deseo de tener una persona que le dirija. Es bueno a veces orarle al Señor, Señor, envíame a alguien que me ayude. Interactúe con personas mayores. Escúchelas. Reconozca que usted no es autosuficiente y desea aprender de otras personas. Usted puede aprender de una persona mayor que sea piadosa en vez de lo que el mundo le está ofreciendo. A veces hay personas que se dirigen por los consejos de una psicóloga o un psicólogo. Están siendo dirigidos, ¿verdad?, por lo que piensa el mundo. Pero están pidiendo consejo de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la experiencia espiritual que tiene una persona. Cuando un creyente mayor muestra su sabiduría, comprensión y amor por el Señor, el creyente que es más joven aprende de su experiencia. Por eso le llamamos mentoría. Esta mentoría ayuda a plasmar los mandamientos de las Escrituras. Por eso, en una persona mayor vive la bondad, el amor, el gozo, la mansedumbre. Y esto ocupa bien su tiempo, de forma que tales palabras, para que usted y yo podamos observar cómo se ven en acción. Es decir, es posible ser agradecido con Dios. Y vemos ejemplo, hay personas que son ejemplo de eso. Hay personas que son ejemplo de gozo, de alegría. Y preguntarle, ¿y usted cómo logró ser gozoso en medio de tanta tribulación? Vemos a personas que están sufriendo enfermedades y dentro de su enfermedad hay gozo y alegría. La buena noticia sobre el discipulado es que el aprendizaje no es solo para la persona que está aprendiendo. La persona que está enseñando también aprende, también se alimenta. Mientras esa persona describe la fidelidad de Dios y enseña la palabra de Dios, su propio corazón se renueva y se aviva y se levanta y le dan ganas de seguir adelante. Por eso que es importante crecer juntos en una relación centrada en Cristo, fomenta una relación más íntima con Jesús, tanto para la persona joven como para la persona mayor. No deseche este consejo. Busque a alguien mayor para que comparta sus experiencias y pueda usted ser aconsejado. Dentro de esas tres, ¿verdad?, consejos, el primer consejo fue cultivar el entendimiento, pero el entendimiento bíblico. ¿Qué es la productividad? Cultivar la autodisciplina y también identificar los ladrones del tiempo. Y como último, buscar a alguien que sea su mentor, su mentora, que lo pueda ayudar en los momentos difíciles y que de alguna u otra manera se transforme en la persona que lo lleve al siguiente paso, a la siguiente prueba. Tenemos una pregunta. Es para todos. Y la pregunta es, ¿cómo va su vida devocional? Y cuando hablamos de devoción, es tiempo dedicado a Dios. ¿Cómo está su vida devocional? Para una persona que administra bien su tiempo, debe llevar una vida devocional. Es muy común escuchar frases como, tengo tantas cosas que apenas me da tiempo para orar y leer la Biblia. Ya viene el típico frase, no tengo tiempo para ir al culto. porque tengo que estudiar para la prueba. Ya comienza, ya porque ya las vacaciones terminaron, y en las vacaciones era, no, es que tengo que salir de vacaciones. Tengo que disfrutar mi tiempo. Y ahora que comenzaron las clases, está, no, es que yo no puedo asistir al culto porque tengo que estudiar. A pesar de esto, no hay nada tan importante como pasar un tiempo a solas con el Señor. Si no está siendo posible esto en forma diaria, es porque usted y yo tenemos que ajustar algo. Tenemos que arreglar algo acá. Es importante dedicarle el tiempo al Señor, el tiempo que se merece. Si durante la semana usted no fue a ningún culto, tiene que arreglar su vida, ordenar su tiempo y no sé. Pero todos tenemos la misma cantidad de horas, todos tenemos la misma cantidad de días durante la semana y tiene que hacerse el tiempo para estar con el Señor, compartir con otros de la palabra del Señor. Nos acostumbramos a estar en la casa, a ver los cultos desde la casa. Es más cómodo, pero no es la idea. La idea es sacrificarse y tener un momento devocional con el Señor junto con otros. Realmente proponerse, disponerse a tener una autodisciplina y comenzar a tener un devocional para el Señor, tanto en la oración como también la asistencia a los cultos presenciales. No se trata de ser irrealista y poner en su agenda 2 horas de oración y no cumplirlo. Sí, es posible 10 o 15 minutos. Usted dice, en la mañana cuando me levanto. Está bien, es su devocional. De a poco usted va a comenzar a crecer esa cantidad de horas, cantidad de minutos. Una vez al mes voy al culto. Bueno, es algo, pero recuerde que es importante congregarse con otros que también alaban a Dios. Cuando llegan los hijos, aumentan considerablemente nuestras responsabilidades. Yo sé que hay varios hermanos y hermanas que están recién casados y disfrutan de su vida como solteros. Pero cuando nacen los hijos, se reduce el tiempo. El silencio se vuelve un recuerdo y el sueño es un amigo muy lejano que pareciera que ya nos dejó hace mucho tiempo. Cuando nacen los hijos, el tiempo se reduce, el sueño es corto y por supuesto el silencio prácticamente ya no existe. En vista de este panorama, nos resulta difícil tener un tiempo de búsqueda con el Señor, más cuando compartimos 24 horas con nuestros hijos. Por eso que es importante que debemos tener un tiempo con el Señor todos los días, a solas, pero al poco tiempo, de alguna manera, buscamos al Señor, pero pareciera que fracasamos. Dios no nos ha dado los hijos para que dejemos de buscarle a Él o incluso dejemos la iglesia. Si nos concedió hijos es para buscarle aún más, ya que necesitamos la gracia inagotable en nuestra forma de vivir la vida. Necesitamos de Dios para criar nuestros hijos. Necesitamos de Dios para enfrentar las dificultades y para enfrentar nuestras responsabilidades. Tito capítulo 2 versículos 11 al 12 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Con leer la Biblia y orar será suficiente para comenzar. Más importante aún, necesitamos programar un tiempo diario con Dios. Es Él quien nos prepara para llevar a cabo las tareas que nos ha encomendado. Es Él quien dirige nuestros días. lo peor que podemos hacer es manejar nuestro tiempo como si nos perteneciera a todos y fuera de nosotros el tiempo. Recuerde que el tiempo le pertenece a Dios. Entonces pida la sabiduría suficiente sobre la forma de usar el tiempo y luego actúe con confianza, siendo sensible a que corrija el rumbo del camino y lo que usted ha presupuestado. ¿Sabe? El tiempo con el Señor requiere planificación intencional. Es decir, usted debe decidir momentos con el Señor. Debe ser intencional. En especial cuando usted tiene una casa llena de ruidos y además está ocupada. Algunos días reúne a sus niños y lee un pasaje de la Biblia con ellos. Esto es tanto para el papá como para la mamá. El padre también puede dedicarle tiempo a sus hijos y dedicarle tiempo de calidad y tiempo con la palabra del Señor. ¿Se ha dado cuenta que se ve mucho que las personas, que los cristianos están comprando cosas a sus hijos y le compran cualquier cosa menos textos bíblicos? Una Biblia para niños. Yo el otro día vi un jovencito, un niño, me dijo, me mostró su Biblia. Era para él algo tan importante. Regalarle cuentos. Comprar cuentos cristianos para que ellos lo vivan. En cambio de eso, estamos gastando nuestro dinero en comprar cosas y objetos que, si bien es cierto, claro, los chicos les gusta. Pero también es importante que nosotros intencionalmente comencemos a evangelizar a nuestros hijos. ¿Puede usted escribir algunos versículos y dejarlos en la cocina, en el área del auto? Para aquellos que tienen auto, dejar ahí un versículo bíblico para que sus hijos lo lean, para que lo revisen. De manera que usted pueda contemplar, en la medida en que usted realiza las cosas, poder contemplar los versículos bíblicos, poder leer, compartir. Yo sé que usted no va a andar con la Biblia, ¿verdad?, bajo el brazo a todos lados, aunque podría ser. Pero sí puede andar con algunos trozos, algunos versículos bíblicos que de alguna u otra manera le ayuden, ya sea en el colectivo, en el bus, cuando tenga que hacer algo, cuando está haciendo las cosas. Cuando está, a lo mejor, con tiempo libre, tener la Biblia a su lado, pero en pequeñas porciones. ¿Sabe? Es bueno tener una zona de quietud, una zona de descanso espiritual. Probablemente usted no podrá leer un capítulo entero de la Biblia, pero el Señor puede usar cualquier fragmento para instruir y animar su corazón. Si alguno de sus hijos ya no toma siesta, usted puede crear una zona de quietud donde puedan leer o colorear mientras los más pequeños toman la siesta y usted pueda tener un momento con el Señor. En el trabajo, los varones pueden utilizar parte de su tiempo al momento de descanso, tener un momento con la palabra de Dios, con un versículo bíblico. No es necesario que lleve toda la Biblia. Puede llevar versículos o puede llevar incluso los apuntes de lo que trató la predicación del domingo. ¿Usted tiene esa costumbre de tomar apuntes de la predicación y después durante la semana saborear lo que se predicó? Es bueno hacerlo. Es bueno porque usted mantiene esa conexión con lo que pasó el día domingo y usted se proyecta y crece más en el Señor. Recuerde que la presencia de Dios está en medio de los momentos más ajetreados. Recuerde que Él no le abandona porque su vida esté acelerada. Dios puede ministrar gracia a su corazón en la medida que usted acomoda su tiempo. Él no está ausente cuando está usted rodeado de cosas por hacer. Recuerde que el Señor busca momentos para apartarse a solas y que Jesucristo también lo hacía. Jesús apartaba momentos para estar a solas con el Padre. A veces lo lograba y en otras mostraba compasión y regresaba a las multitudes. Su corazón quería hacer la voluntad del Padre en todo momento, cada día, pero no vivió apartado, sino en medio de todo. Y cuando podía, se dirigía al Padre. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es bueno saber que tenemos un Dios que nos acompaña cada día y que siempre nos está animando a seguir adelante y que siempre está dispuesto a ayudarnos, a sustentarnos, pero siempre está dispuesto a pedirnos que nos esforcemos. ¿Necesitas tomarte tiempo a solas con Dios mientras tengas momentos de libertad? Para aprender a ser un buen administrador de su tiempo, usted y yo necesitamos un tiempo a solas con el Señor. Cuando llegan a esos días o a esas etapas de la vida que usted y yo estamos sobrecargados, hay almacenado una reserva de gracia para ese tiempo. Puede ser que usted se dé cuenta de que no necesita tanto tiempo a solas, pero sí aproveche los pocos momentos que realmente tiene con el Señor. Asegúrese de que usted está tomando descanso y que cada día que usted toma descanso está haciéndolo en los brazos del Señor. En el caso de las mamitas, recordar que usted es una mujer maravillosa. ¿Sabe que la mujer maravilla solamente funciona en las películas, que todo lo hace y que todo lo resulta bien? En cambio, una mujer maravillosa es aquella mujer que cuando las cosas les va mal, dobla sus rodillas y busca la presencia del Señor. Busca la ayuda de Dios. La mujer maravilla es aquella que es independiente, que no necesita de nada. Una mujer maravillosa es aquella que recibe la gracia de Dios para seguir adelante. Debemos concluir que no somos dueños de nuestro tiempo. Dios nos ha confiado cierto número de horas en cada día. Somos responsables por nuestra forma de usar ese tiempo, para bien o para mal. El tiempo está en nuestras manos y es como un tren que no vuelve con los mismos pasajeros a la misma hora y en el lugar exacto. Lo que dejamos de hacer hoy no lo podemos recuperar. El tiempo es vida. Cada momento se nos presenta con una decisión. ¿Usaré este momento para lograr algo de valor eterno o lo desperdiciaré en cosas del mundo? El manejar bien el tiempo es absolutamente clave para una vida exitosa en todo sentido. Tanto en el sentido espiritual, en el sentido emocional, en el sentido físico. Si no aprovechamos bien el tiempo, desperdiciamos la vida que Dios nos ha dado. Así de sencillo, desperdiciamos lo que Dios nos ha entregado. Tenemos que pensar que la clave para aprovechar el tiempo es el dominio propio, que es una característica del fruto del Espíritu Santo. Dios es nuestro Rey, pero nos llama a cada uno de nosotros a ser el capitán de nuestro barco. Con la unción del Espíritu Santo, tenemos que tomar responsabilidad y control de nuestras vidas y planificar el uso de nuestro tiempo para cumplir con nuestra misión. Esperamos que esta enseñanza nos ayude a cambiar lo que no está bien en nuestras vidas para que el Señor se agrade de nuestra diligencia al administrar nuestro tiempo y lo ocupemos en cosas que verdaderamente valen la pena y podamos estar al término del día tranquilos con nosotros mismos. Yo en esta tarde le invito a que podamos orar a la presencia del Señor. Primero, orar para tener sabiduría. Orar para poder tener autodisciplina. Y tercero, orar para que la gracia de Dios no se vaya de nosotros y que podamos tener un momento cada día en la presencia del Señor. Por eso, si usted está en su hogar, le invito a que oremos. A donde usted esté, tener un momento de oración con el Señor para buscarle y dar lo que Él se merece, la honra y la gloria, entregar lo que es el tiempo que Él se merece. Le invito a orar a la presencia del Señor. Oramos juntos. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, ¿cuántas veces te hemos quitado tu tiempo, Señor? Y hemos sido egoístas y hemos dedicado todo el tiempo que tú nos das a disfrutar, a perder el tiempo, a hacer tantas cosas, pero no hemos dedicado tiempo a darte gracias, a bendecir tu nombre y a buscar de tu presencia. Hemos perdido de tu gracia, Señor, porque hemos perdido también la comunión contigo. Por eso, Señor, en esta hora pedimos perdón. Junto a mis hermanos y hermanas que están en sus hogares, pedimos perdón, Señor, por no haberte dado las gracias, por no haber dedicado tiempo a estar contigo, Señor. En esta hora pedimos perdón, pedimos misericordia. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para ordenar nuestros tiempos, para poder asistir a la iglesia, para poder orar, Señor, para poder tener nuestro momento devocional contigo. Ayúdanos, Señor, que somos débiles. Ayúdanos, Señor, que no podemos y caemos, Señor. Pedimos tu bendición. Pedimos que tú seas, Señor, bendiciendo a mis hermanos y hermanas, que tú seas dándoles poder, unción, que tú seas, Señor, dándoles esa decisión que ellos necesitan, esa autodisciplina que todos necesitamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos esta bendición, la bendición del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que nos fortalezca y que nos ayude a tener autodisciplina. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Estoy buscando acá en Televida todo lo que es en YouTube este tema que ha sido muy especial para nuestras vidas. Saludar especialmente a nuestros hermanos y hermanas de Quinquegua, que ellos constantemente todos los miércoles nos están viendo, nos envían saludos. Nuestros hermanos de San Nicolás, nuestras hermanas de San Nicolás. Especialmente nuestra hermana Gloria Puente, que siempre nos envía saludos. Nuestros hermanos que están en Coihueco, también ellos están siguiendo este tema, este programa todos los miércoles. ya sea de la 1 a las 2 o en su repetición, que en la tarde a las 7 y media se repite y se comparten estos temas. Yo quiero darle gracias al Señor por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en Minas del Prado, e incluso a los hermanos que están en Vilcún, en Curanilahue, que también ellos nos siguen a través de las redes sociales. Enviar un gran saludo a ellos y, por supuesto, invitarles para el próximo miércoles. Nos juntamos acá de la 1 hasta las 2 de la tarde y un poquito más. Y un saludo muy especial a nuestro obispo, a nuestra pastora Heroíta, a nuestros hermanos y hermanas que han hecho posible este programa. Yo les invito para el próximo miércoles y pedimos que el Señor nos bendiga.